La Linterna Mágica presenta Cuentos Oscuros. Mi hermana Elba, de Cristina Fernández de Cubas, segunda parte. De la mano de Fátima aprendí a conocer los cuatro escondites del colegio, tres contando el de la habitación de las novicias. Estaban situados en el interior del edificio y dos de ellos eran de parecida estructura. El tercero, en cambio, no ocupaba uno de los ángulos de la habitación como los otros, sino que se hallaba en la capilla, exactamente a la altura de la baldosa número 17, contando a partir del púlpito. Como la búsqueda resultaba un poco complicada, Fátima había marcado desde hacía tiempo la baldosa en cuestión con una cruz. Pero, así todo, el escondite era muy poco utilizado por la angostura de sus dimensiones. El cuarto se encontraba en el jardín. Era amplio y agradable, y durante un tiempo acudíamos allí regularmente para conversar de nuestras cosas y observar sin ser vistas. Elba solía unirse a nuestros juegos con un brillo especial en la mirada, y una emoción incontenible al comprobar cómo yo, de pronto, había empezado a considerarla seriamente. También Fátima trataba a mi hermana con mucho respeto, y en nuestras incursiones nocturnas dejábamos que fuera Elba quien nos precediera. Su compañía nos resultaba de gran utilidad. Elba descubrió por sí sola un escondite más situado en el hueco de la escalera que a Fátima no le pareció del todo desconocido, pero que, según confesó, había olvidado inexplicablemente. Este último hallazgo, sin duda, el mejor del colegio, nos deparó no pocas diversiones, y a su utilización casi constante se debió el hecho de que una de las criadas se despidiera indignada. En el hueco de la escalera, decía, habitaba un brujo empeñado en levantarle las faldas. Y que la pobre hermana cocinera, acostumbrada a pasar junto a la escalera para servir a la comunidad, cambiara un buen día prudentemente de itinerario. Pero la facilidad con que Elba se movía en aquellos mundos sin límites superaba en mucho a la de la propia Fátima. Más de una vez, mientras mi amiga y yo hojeábamos los gruesos volúmenes de la biblioteca, deteniéndonos ante la imagen de Sansón, o pasando ávidamente los grabados referentes a las plagas de Egipto, Elba, a la que acabábamos de ver jugando en el jardín, aparecía de repente con la expresión inequívoca del pecadillo recién cometido. No se molestaban a aclarar cómo había logrado alcanzarnos con tanta rapidez, y si alguna de nosotras insistía en averiguarlo, se mostraba perpleja ante nuestras preguntas. Se diría que mi hermana había logrado descubrir algunos escondites más dentro de los ya conocidos, o que, por misteriosos conductos, cuya comprensión se nos escapaba, sabía cómo desplazarse sin ser vista por la mayoría de las dependencias del internado. Un día Elba nos habló de caminos chiquitos, pero ni Fátima ni yo pudimos sacar gran cosa en claro de sus voluntariosas explicaciones infantiles. Y así, sin que yo me preguntara ya más por la extraña inmunidad que parecía protegernos en ciertas zonas del colegio, transcurrió aquel inolvidable invierno y llegaron de nuevo las vacaciones. Fátima marchó con sus padres a un pueblo de montaña. y Elba y yo fuimos conducidas como cada verano a la playa. Mis padres habían llegado a un acuerdo en su situación personal, pero a mí, durante aquel verano, solo me interesaba la compañía de Elba, a la que día a día me sentía más apegada. Al principio Fátima me escribía cada semana, y yo no dejaba de informarle de las habilidades de mi hermana. «No sé cómo lo hace», le escribí en una ocasión, «pero el reloj de la escalera se detiene cuando ella lo mira fijamente». Sin embargo, las cartas de Fátima, cada vez más espaciadas, se convirtieron pronto en postales, y un día, en fin, dejaron de llegar. No sabía a qué atribuir el silencio de mi amiga, pero me consolé pensando en la cantidad de novedades que podría contarle al empezar el próximo curso. Y olvidada de todo lo que no fuera Elba, me dediqué a anotar cuidadosamente en mi diario cuanto decía, hacía o balbuceaba en sueños. Sin embargo, cuando las vacaciones tocaban a su fin, volvimos a oír cuchicheos en la biblioteca, frases a media voz y lloros lastimeros. Escuchamos detrás de la puerta y nos fuimos enterando de que en el próximo invierno Elba no iría conmigo al internado. Mi propia madre intentó explicármelo el día que cumplí 12 años. «Elba», me dijo, «necesita estudiar en un colegio especial junto a niñas como ella». De nada sirvieron mis protestas ni mi defensa vehemente de sus cualidades. Todo había sido programado desde hacía tiempo a nuestras espaldas, mientras Elba, Fátima y yo jugábamos felices en el internado. Insistía a cada momento sobre su grave error, pero de nada sirvieron las revelaciones con que, aun a costa de romper un secreto, intentaba aturdirles para salvar la suerte de Elba. Mi padre me ordenaba callar antes de que lograse hilvanar una frase y luego, haciéndose cargo de mi sufrimiento, intentaba a su vez que yo comprendiera razones que me parecían incomprensibles. «Tu hermana», solía decirme, «no es una niña normal. Tiene 7 años y apenas habla. En ese colegio intentarán detener su retraso». Lloré. Supliqué, pataleé, hasta que terminé entendiendo que mis posibilidades de éxito en aquel mundo de adultos, regido por la inmediatez, eran prácticamente nulas. Pedí ayuda varias veces a Fátima, pero no obtuve respuesta. Solo al final, pocas semanas antes de volver al internado, recibí una postal. «Perdona por no haberte escrito antes, pero estoy muy ocupada. Pronto empieza otra vez el colegio. ¡Qué rabia! Besos, Fátima». El puesto que me habían asignado en el curso que ahora empezaba era mejor que el del año anterior. Esta vez tenía derecho a la mitad exacta del pupitre, y mi compañera de clase era una nueva de aspecto mucho más agradable que mi antigua vecina. Pregunté varias veces por Fátima, pero mi amiga no había llegado aún. Me sentía triste y echaba mucho en falta la compañía de la pequeña Elba, cuando sin nadie con quien compartir mis juegos, rondaba sola por los pasillos de la clausura, o me acurrucaba durante los recreos en el escondite del jardín. En la capilla habían realizado a lo largo del verano algunas reformas y ya no pude localizar el lugar exacto en que antes se hallaba la baldosa número 17, pero tampoco me sentí disgustada. En realidad, los juegos que el año anterior tanto me fascinaran perdían ahora sin la compañía de mi amiga y de Elba la mayor parte de su interés. Una mañana, cuando dominada por el aburrimiento, estaba a punto de abandonar mi refugio y unirme a los juegos de las demás compañeras, observé cómo muchas de ellas corrían hacia un coche negro que acababa de detenerse ante la puerta. Comprendí que se trataba de Fátima, pero no me moví, esperando con emoción a que fuera ella la primera en descubrirme. Algunas niñas habían formado un corro en torno al auto, y aunque me era difícil observar sin abandonar por completo mi posición, pude oír con toda nitidez la inconfundible voz de mi amiga y sus sonoras carcajadas. Luego, cuando el corro se convirtió en un grupo que avanzaba hacia mí, la miré con mayor detenimiento. Había crecido, y sus cabellos recogidos en la nuca le conferían un cierto aspecto de gravedad que en nada recordaba a la estudiante desaliñada de unos pocos meses atrás. Llevaba unos zapatos oscuros, con una punta de tacón, y colgado al hombro, en lugar de cartera, un bolso de cuero negro. Pasaron junto al escondite y yo hice un gesto con la mano que Fátima pareció no detectar. Entonces esperé el momento de mayor confusión. Salí del refugio y me abalancé sobre mi amiga. Ella me saludó con cortesía, sin dejar de escuchar los cumplidos de cuantas la rodeaban. Sin una frase especial o un brillo en los ojos que me hubiera bastado para reconocer una preferencia. Poco después, en las semanas que siguieron a nuestro reencuentro, terminaría comprendiendo que a Fátima no le interesaban ya unos juegos que ella, sin duda, consideraba ahora infantiles, y que mi propio aspecto, aún muy aniñado, convertía mi presencia en algo molesto y detestable. Tampoco mis explicaciones acerca de las habilidades de Elba y su trágico confinamiento en una institución lograron despertar su curiosidad. Me escuchaba siempre con desgana, fingiendo atender a todo lo que yo le estaba contando, para acto seguido hablarme de sus últimas vacaciones, mostrarme fotos de su grupo de amigos o despotricar contra su actual reclusión en aquel colegio, lejos de la civilización y del mundo. Se hizo amigas entre alumnas de su edad que estudiaban cursos superiores y ante la sorpresa de sus antiguas compañeras, se dedicó a trabajar con ahínco. Fátima, la gran Fátima que todas, y yo con mayor razón, admirábamos, había dejado de pertenecerme. Pero yo no podía conformarme. Los ojos de Elba, la expresión de angustia con que se despidió de mí el día en que nos separamos, me perseguían a donde quiera que fuese. Por las noches creía oír su voz y en sueños se me aparecía constantemente con el brazo extendido, como si, a su manera, me solicitase una ayuda urgente que yo, desde el internado y sin la compañía de Fátima, me veía en la imposibilidad de conceder. En los recreos, más sola que nunca, cuando me refugiaba en el escondite del jardín, volvía a escuchar su voz. Ayúdame, me decía, y sus palabras, cada vez más apremiantes, se iban convirtiendo en una horrible pesadilla de la que ni siquiera despierta podía liberarme. A veces le suplicaba paciencia, otras, las más frecuentes, le rogaba que me dejase en paz. Parecía como si Elba no reposara nunca, como si se mantuviera siempre al acecho, como si temiera caer en el olvido. Hice nuevas amigas, y en parte por el frío reinante, pero sobre todo porque intentaba apartar el recuerdo de Elba y de nuestras incursiones en los escondites, dejé paulatinamente de frecuentar aquellos refugios que ahora se me revelaban desprovistos de interés y de cuya existencia, por alguna oscura razón, me avergonzaba. Mis padres fueron a visitarme algunos domingos, y en esas ocasiones solía unirse a nosotros mi compañera de clase, con la que a medida que transcurría el curso me sentía más identificada. paseábamos por el pueblo, comíamos en el muelle y hacíamos excursiones en barca. Pero la voz de Elba no conocía la piedad ni el descanso. Se hacía oír en los momentos más inoportunos, cuando con el balón alzado estaba segura de encestar, cuando era yo precisamente la encargada de realizar la lectura que acompañaba el almuerzo, cuando intentaba ordenar mis ideas para responder con acierto a un examen. Siempre Elba, con su expresión de angustia y su brazo extendido, con una mirada cada vez más exigente, sonriéndome a veces, gimoteando otras, tomando nota de todos y cada uno de mis pensamientos, hasta que su mismo recuerdo se me hizo odioso. ¡Basta!, terminé gritando un día. ¡Vete de una vez para siempre! Y progresivamente su voz fue debilitándose, haciéndose cada vez más lejana, fundiéndose con otros sonidos y por fin desapareciendo por completo. Fueron unos meses felices, colmados de proyectos para las próximas vacaciones. Mi compañera y su familia pasarían el verano en un viejo caserón junto a la playa, a escasos kilómetros de la casa que mis padres poseían en la misma localidad. Formaban un grupo numeroso del que yo, desde ahora, me convertía en miembro. Planeamos excursiones y especulamos con toda gama de posibilidades que mi aparición podía provocar en su primo Damián, de cuya fotografía había logrado apropiarme en secreto y a quien iban encaminadas, desde hacía cierto tiempo, todas mis ensoñaciones. Pero con el verano llegaría también la inevitable Elba. Mis padres fueron a recogerla a la ciudad y regresaron a la playa dando muestras de una gran satisfacción. Elba había efectuado ciertos progresos, decían, y con un contento que me pareció desmesurado, me mostraron el cuaderno de ejercicios de mi hermana, en el que solo acerté a ver algunas letras mal trazadas y unos esbozos de cuadriláteros y circunferencias. En el momento de su llegada, cuando divisó mi rostro pegado al cristal de una de las ventanas, los ojos de Elba brillaron de satisfacción y tendiendo hacia mí su bracito, aquel brazo que había llegado a detestar, pronunció mi nombre con una claridad en ella desconocida. Luego, al reunirnos en el salón, la noté ya distraída y ausente. No buscaba mi mirada ni parecía dispuesta a prodigarme aquellas pruebas de afecto a las que en otros tiempos había sido tan aficionada. Recorría la casa con los ojos exageradamente abiertos y acariciaba el tapizado de los sillones como alguien que regresa de su ciudad natal después de un largo y agitado viaje. La sensación de que había perdido a una hermana me asaltó de repente, pero ante mi propio asombro, no sentí pesar alguno. Faltaban algunos minutos para que las bicicletas de mis amigos hicieran su aparición en el jardín. Me apresuré a vestirme con un traje nuevo y me aposté en la verja. Ojalá no la vean, pensé. Pasaron algunos días. Elba, desde su mundo, parecía intuir que su presencia me resultaba incómoda. No quiso volver a la playa, aquel lugar donde, un par de años antes, yo misma le había enseñado a nadar, y sus frecuentes torpezas a la hora de las comidas determinaron que, en lo sucesivo, tomase sus alimentos en la cocina. Tampoco este año iba a compartir el dormitorio conmigo. Un llanto accidental me sirvió de excusa para exigir un traslado. Apenas la veía, pero sus ojos, cada vez más penetrantes, me acompañaban siempre en mis salidas desde la ventana de su cuarto. Una mañana, la niñera apareció en la playa a una hora inhabitual, me asió bruscamente del brazo y con frases entrecortadas vino a decirme que debía ir corriendo a casa. Bajo el toldo de los baños se había formado un grupo que me miraba con curiosidad. Elba. Se trata de Elba, oí. Por el camino fui informada a medias de lo ocurrido. Mi hermana había perdido el equilibrio en la terraza. ¿Se salvaría? La niñera esquivó la pregunta. No quise ver el cuerpo, ni mis padres me obligaron a ello. Pero por las conversaciones que fui oyendo a lo largo de la tarde, me enteré de que la sangre corría borbotones y de que fue mi padre quien primero acudió en su ayuda y cerró para siempre sus ojos. Los días inmediatos fueron pródigos en acontecimientos. La casa se llenó de gente y de llantos. Algunas mujeres se apoyaban en mi hombro y lloraban. Otras me acariciaban compungidas. Discutieron acerca de las medidas y características de la caja. No llevaría cristal, oí decir a mi madre. Su carita había quedado destrozada. Pero el color sería blanco, como las flores y el sudario en el que había sido envuelta. En la iglesia se agolpaba la gente desde primeras horas de la mañana. Cuando mis padres y yo bajamos del coche negro, todos se retiraron con respeto. Avanzamos por el pasillo central cogidos del brazo y nos arrodillamos en el primer banco, muy cerca del lugar donde cuatro cirios custodiaban el féretro blanco de pequeñas dimensiones. El sacerdote habló con mucho cariño de mi hermana y del dolor de los familiares que dejaban el mundo. Cuando pronunció mi nombre, sentí un estremecimiento y miré con el rabillo del ojo a los bancos traseros. Todos parecían pendientes de mi persona. Se rezó un Padre Nuestro y por mis ojos desfilaron toda suerte de imágenes. Fátima, Elba, Eleazar, mi obesa compañera de pupitre Rebeca, la palabra escondite. No oía ya rezos, sino un extraño zumbido. Mi madre me dio aire con las tapas de un misal. Me había desmayado. Salimos de nuevo por el pasillo central y por indicación de mi padre nos detuvimos junto a la puerta. Siguieron las frases de condolencia y los apretones de mano. Me sentía observada. Pasaron una a una todas las familias del pueblo. Pasó Damián con los ojos enrojecidos y me besó en la mejilla. Era el 7 de agosto de un verano especialmente caluroso. En esta fecha tengo escritas en mi diario las palabras que siguen. Damián me ha besado por primera vez. Y más abajo, en tinta roja y gruesas mayúsculas. Hoy es el día más feliz de mi vida.
escuchado ustedes? Cuentos Oscuros, dirigido y presentado por Elena Rubio.